Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, estimado oyente, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva audición de preguntas y respuestas. Es una alegría poder recibirle en esta ocasión.
Sin lugar a dudas, hoy tendremos un programa muy edificante que sacará fuera muchas dudas que tenemos. Nos dedicaremos a contestar la siguiente pregunta. ¿El mundo de los muertos tiene distintas partes?
Recordamos a nuestros oyentes que el material para este programa fue extraído del libro 55 respuestas a preguntas sobre la vida más allá de la muerte, de Mark Hitchcock. No perdamos más tiempo entonces. Antes de comenzar, hacemos la pausa musical y enseguida comenzamos con la primera respuesta.
Analizaremos solo una pregunta. Sabemos que llevará todo el programa. Y la pregunta dice, ¿el mundo de los muertos tiene distintas partes? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jorge?
Cuando hablamos del más allá, la palabra que solemos emplear es infierno. Un diccionario define el infierno como un mundo inferior, donde los muertos continúan existiendo, el ámbito del diablo y los demonios en el cual los condenados sufren el castigo eterno. Sin embargo, la Biblia misma habla de una forma mucho más concreta, precisa, de lo que cree la mayor parte de la gente, al describir ese ámbito inferior. Según la Biblia, el mundo inferior se halla dividido en distintas partes. Los primeros indicios de esto los hallamos en el Antiguo Testamento, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Dice así Deuteronomio 32:22. A causa del progreso y desarrollo de la revelación divina, el Nuevo Testamento es mucho más específico. Revela que este mundo inferior es un lugar real, dividido al menos en cuatro partes. Esto lo sabemos porque hay cuatro palabras distintas en el Nuevo Testamento griego para describirlo. Y yo considero que cada una de esas palabras describe una división, parte o sección concreta de ese mundo inferior. Veamos juntos cada una de esas palabras a fin de descubrir su significado. Una de las partes o secciones del mundo inferior recibe el nombre de abismo, profundidad sin fondo o pozo del abismo. El término avisos aparece 9 veces en el Nuevo Testamento griego. La versión Reina Valera lo traduce siempre como abismo. Por la forma en que lo describe la Biblia, es evidente que este abismo es un lugar del cual se hallan confinados en el presente un grupo concreto de demonios que van a ser soltados durante la tribulación por un periodo de 5 meses, con el fin de que azoten a los que están perdidos, según Apocalipsis 9:1-5. También es el lugar donde Satanás quedará encadenado temporalmente por 1000 años durante el reino del milenio. Cuando Jesús estaba en la tierra, hubo una ocasión en que se le enfrentó un hombre poseído o demonizado por una legión de demonios. Los demonios que estaban dentro de aquel hombre reconocieron de inmediato la presencia del Hijo de Dios. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El abismo es un lugar temporal de confinamiento para algunos demonios que van demasiado lejos en su rebelión contra Dios». El temor de ser lanzados al abismo actúa como una especie de freno o limitación en la amplitud y la extensión de su perversidad. Ahora veamos el Tártaro. La palabra Tártaro solo aparece una vez en el Nuevo Testamento griego. En el libro de 2 Pedro 2:4, donde nuestra versión lo traduce como infierno, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La expresión arrojándolos al infierno traduce la palabra griega tartarosas. En otras palabras, la Biblia dice que Dios tartarizó a estos ángeles que pecaron, es decir, que los envió al Tártaro. En la mitología griega, el Tártaro era el último nivel del mundo inferior, el lugar situado al fondo de todo, algo así como el sótano. Era el lugar reservado para los peores entre los pecadores. En el contexto de la carta de Segunda Pedro, da la impresión de que el Tártaro es un lugar permanente, destinado a confinar a un grupo particular de ángeles que pecaron en los tiempos de Noé. Observe que el contexto que Pedro menciona a estos ángeles que pecaron después del diluvio de los tiempos de Noé que aparece en Génesis y a continuación el juicio de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot, que aparece en Génesis capítulo 18 y 19. Hay aquí una progresión cronológica a través de algunos de los sucesos claves del libro de Génesis. Si tenemos esto en cuenta, el pecado de estos ángeles debe haber tenido lugar antes del diluvio del Génesis. El único relato que tendría la posibilidad de referirse a este terrible pecado es el de Génesis 6, 1 al 4. Aunque es probable que este tema siga siendo siempre un motivo de debate, hay varias razones clave por las cuales yo considero que los hijos de Dios, de Génesis 6, 1 al 4, son ángeles caídos que descendieron para contaminar y corromper al género humano a fin de impedir la aparición de un Mesías plenamente humano. En primer lugar, la frase hijos de Dios es usada constantemente para referirse a los ángeles. En segundo lugar, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, presenta en griego la frase Bene Elohim de Génesis 6 como ángeles de Dios. En tercer lugar, este punto de vista es el más antiguo y el más ampliamente aceptado. Flavio Josefo, el pintoresco historiador judío del primer siglo, al igual que casi todos los escritores e intérpretes judíos de la antigüedad, sostenía esta posición. Además, los primeros escritores cristianos sostenían también la idea de los ángeles caídos. Entre ellos se encuentran Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, Ireneo, Cipriano, Tertuliano, Ambrosio, Metodio y otros más. Ya los ángeles que no guardaban su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ángeles cometieron una burda inmoralidad y buscaron carne extraña, tal como lo hicieron los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Parece claro que se está hablando de algún tipo de pecado sexual por parte de ellos. Aunque estos ángeles caídos del abismo pasan por un confinamiento temporal puesto que van a ser soltados durante un tiempo en el período de la tribulación, el Tártaro es un lugar de confinamiento permanente hasta que llegue el juicio del gran trono blanco. Los ángeles que cometieron el monstruoso pecado de Génesis 6, 1 al 4 están retenidos de manera permanente hasta que sean arrojados por fin al lago de fuego. Dios los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Escuchemos ahora algo de música y enseguida regresamos con más preguntas y respuestas. Oyentes, veamos ahora el Hades. La palabra griega Hades aparece en 10 ocasiones dentro del Nuevo Testamento. En un par de ocasiones, es probable que solo se refiera a la tumba. En estos casos, su uso es similar al que recibe la palabra Seol en el Antiguo Testamento. En cambio, la mayor parte de las veces que se usa la palabra Hades en el Nuevo Testamento, revela que es el lugar al cual se hallan confinadas las almas de los seres humanos perdidos mientras esperan el día final del juicio. El Hades es como la cárcel, donde los presos esperan la fecha de su juicio, la sentencia final y el traslado a la penitenciaría o prisión donde cumplirán su sentencia. La gena, el término usado con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse al mundo inferior o infiernos, es la palabra gena. Se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento griego, y cuando pensamos en el concepto del infierno, en su uso más corriente, como el lugar definitivo de tormento para los ángeles caídos y para los humanos incrédulos, la gena es el lugar que nos viene a la mente. En su sentido más pleno, la gena es lo que nosotros llamamos el infierno. Si el Hades es la cárcel local, entonces la gena es la penitenciaría de máxima seguridad. Es el lugar definitivo de tormento para Satanás, los demonios y todos los condenados de todas las épocas. La palabra gena se refiere al valle de Hinnom, que se hallaba al oeste de la ciudad de Jerusalén. En los días del malvado rey Acaz, se usaba este valle como un lugar donde ofrecerle niños en sacrificio al dios Moloc. Más tarde, durante el reinado del buen rey Josías, este condenó el valle, convirtiéndolo en el basurero de la ciudad. Estaba repleto de desechos, gusanos, larvas y fuegos que ardían continuamente. Esta es la imagen que se halla tras el uso que hace Jesús de esta palabra. También se habla de la gena diciendo que es el lago de fuego y azufre. El lago de fuego, según Apocalipsis 20:14, y la muerte segunda, los versículos 6 y 14 del capítulo 20. Se le llama muerte segunda porque es un lugar de separación eterna y definitiva de Dios. Es el lugar donde terminarán siendo arrojados todos los que habitan en el abismo, el Tártaro y el Hades. Estimado oyente, en conclusión, reuniendo todo lo anterior, vemos que en realidad el mundo inferior al que nos solemos referir llamándolo el infierno tiene cuatro partes. Para evitar la confusión, podríamos usar estos cuatro nombres al referirnos a las distintas partes del infierno o mundo inferior: el infierno abismo, el infierno tártaro, el infierno Hades y el infierno Gena.
Llegamos al final de este programa y esperamos que haya sido de mucha utilidad para usted.
Deseamos que se ponga en contacto con nosotros, por eso queremos darle nuestras vías de contacto para que lo haga a la brevedad.
Anote, la dirección es Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Lo repetimos, Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y nuestro correo electrónico es preguntasyrespuestas@llamadaweb.com. Y también puede visitar nuestra página web, que es bien parecida al email, www.llamadaweb.com.
Nos encontramos pronto.